Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Bueno, nos quedamos aquí en Radio Cultura porque ya llega en red, ya arrancó en red, nos estamos metiendo en su espacio, así que la saludo a la querida Débora. Débora, un placer, me voy a quedar escuchándote, ¿cómo estás?
Hola Luis, bueno, por supuesto que estás invitado a quedarte todo el programa, no me molesta para nada que ocupes mi espacio, un placer tremendo, y te cuento que esta semana es muy importante para el tema tecnológico, para la industria nacional y a nivel mundial también, porque mañana, por un lado, es el Día Internacional del Programador. Y en Argentina hay escasez de programadores, que es un tema que venimos abordando siempre en este programa, y todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento es el tercer sector exportador de la Argentina. Así que es fundamental que desarrollemos esta industria. Y por otro lado, Luis, no sé si vos estás muy metido en el mundo de las criptomonedas, pero este
a lo sumo tengo unos pesos en el bolsillo. Y alguna moneda, nada más.
Perfecto, bueno, entonces no te agarró
un mangazo, ¿no?
Ahí está, ahí estoy viendo. Me parece que te voy a tener que tirar unos pesos.
Sí, mirá lo que tengo. No me alcanza ni para el estacionamiento. Ah, acá tengo uno de 500.
Muy bien, muy bien. Bueno, hay que modernizarse.
Sí, porque criptomonedas, no, nada. Le tengo un poquito de miedo. In progress.
Zafaste del Crypto Winter. Actualmente estamos viviendo lo que se llama el Crypto Winter. Y es que después de récords en la cotización de un montón de monedas, el Bitcoin, que es la moneda más importante, llegó casi a los $70,000 y el Ethereum, el Ether, llegó casi a $5,000. Ahora están cotizando muy por debajo. El Bitcoin está alrededor de los $19,000 y el Ether alrededor de los 1,600. Y este miércoles va a haber un hito, entre este miércoles, jueves, el 14 de septiembre aproximadamente, va a haber un hito mundial en el Ethereum, que va a pasar de lo que se llama prueba de trabajo a prueba por staking, que se llama, es decir, que se abre un nuevo hito en la historia de esta criptomoneda. ¿Y qué va a pasar con los mineros, que son las personas que han invertido miles de dólares en montar sus rigs de minería y que cobran por eso? Ahora van a quedar un poco descolocados, así que vamos a estar hablando también cómo todos nosotros, si queremos, podemos participar de lo que es la prueba de staking para que se siga minando esta moneda, el Ether, que es la segunda más importante del mundo después del Bitcoin.
Bueno, así, Débora, que el menú está servido, es impresionante todo lo que vamos a compartir, vamos a escuchar. Yo te abandono, te dejo, pero te sigo escuchando desde el auto.
Perfecto, te felicito por tu programa, lo estuve escuchando yo también, mucha información, ¿eh?
No, gracias, Débora. Quédense en Radio Cultura, toda la programación. Ya llega Débora con En Red y después está también el amigo Cantón. Un abrazo.
14 grados 7 la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes de continuar, ya saludé a mi amigo Luis, así que ahora saludo a nuestro operador, que es Claudio Pérez, y también está en este programa Patricia González, que está como productora periodística, y José Luis Orsi, que es el productor general. Como le comentaba recién a Luis, hoy vamos a hablar sobre el Día Mundial de Programas del Programador. También vamos a hablar sobre este hito mundial en lo que tiene que ver con criptomonedas, y tenemos muchos temas más pendientes para abordar, porque la industria tecnológica no se detiene ni un minuto. Así que si les parece bien, vamos a un tema musical y vamos luego a las entrevistas. We'll be right back. Estábamos escuchando The Sweetest Thing de U2 y como mencionábamos al inicio de este programa y siempre, tenemos que generar más talento digital, el mundo necesita más programadores, la Argentina también los necesita. Según datos de la CESI, que es la Cámara Argentina del Software, en el año 2030 se necesitarán 500.000 programadores más o menos. O sea, a nivel latinoamericano se dice que en 3 años se van a necesitar alrededor de 2 millones de programadores, así que hay un futuro prometedor para todos los que quieran avanzar en esta disciplina. A propósito de esto, Solve for Tomorrow es un programa educativo de iniciativa de Samsung que desde el 2014 existe en Argentina, con el objetivo de que estudiantes de escuelas secundarias públicas de todo el país desarrollen proyectos para resolver un problema presente de la comunidad. Sabemos que problemas hay muchísimos y la tecnología ayuda para resolverlos, de eso se trata programar, ¿no? Así que está con nosotros Laura Lenzi, que es responsable del área de ciudadanía corporativa de Samsung, para darnos más detalles sobre este programa. Hasta ayer los equipos tuvieron tiempo de subir su idea a la plataforma del programa y finalizó así la etapa de ideación. Ahora el proyecto, este programa continúa. ¿Es así, Laura? Buen día.
Hola, buen día, Débora. Gracias por invitarnos. Sí, es así, tal cual decís. A través de Solve for Tomorrow nosotros convocamos a los jóvenes para que ellos sean agentes de cambio y que puedan pensar en las problemáticas de sus comunidades y aplicar la ciencia, la tecnología, el arte y la matemática para pensar esas soluciones. Así que hasta ayer, que fue la etapa de ideación, más de 849 equipos de jóvenes de Argentina, Paraguay y Uruguay estuvieron presentando estas diferentes ideas que se le ocurren para solucionar esos problemas.
849. ¿Este número cómo viene en comparación con las ediciones pasadas?
Viene muy bien, porque este es un programa que se realiza desde hace 9 años. Esta es la 9ª edición y es casi el récord. O sea, solamente en el año, creo que fue en el 2017, se superó este número, pero venimos muy, muy bien. Lo importante es que estos equipos representan, o sea, están formados con jóvenes, o sea, entre 2 y 5 jóvenes cada uno de esos equipos. Entonces, sabemos que más de 2.642 jóvenes de estos 3 países están preocupados por buscar una solución, por mejorar el mundo, se involucran presentando sus ideas para lograrlo y piensan, nosotros los invitamos a presentar ideas con 4 ejes, ¿no? Cómo mejorar los problemas de medio ambiente, de educación, de salud y para mejorar y lograr una sociedad más justa. Entonces, a mí realmente me emociona saber que toda esta cantidad de jóvenes sabe que puede generar un cambio, se involucra y busca la forma de generarlo.
¿Por qué está dirigido únicamente a chicos de colegios públicos?
En realidad pueden presentar ideas todos los jóvenes, ¿no? No importa a qué colegio vayan, pero nosotros llevamos adelante talleres, se llaman talleres de ideación, y los llevamos adelante en las escuelas públicas y las escuelas técnicas. Esto es para generar, porque a través de estos talleres nosotros también brindamos conocimiento, no solo a los jóvenes, a los participantes, sino también a los docentes, y nuestra intención es fortalecer la educación pública, para generar mayor equidad, para involucrar a los jóvenes con este pensamiento de diseño, para llevar estas herramientas. Entonces, por ese motivo, los talleres se realizan en escuelas públicas. Y en este programa, luego va a haber, ahora te cuento las diferentes etapas, pero se seleccionan a finalistas y semifinalistas de escuelas públicas.
Claro, ayer concluyó una etapa, pero continúa. ¿Cuáles serían las próximas?
Bueno, ayer concluyó la etapa de ideación, que es esta en la que todos los jóvenes presentaron sus ideas. Estuvieron trabajando a través de talleres de design thinking para, a través de la empatía, detectar cuál es el problema y luego pensar las soluciones aplicando la ciencia, la tecnología, el arte y la matemática. A partir de hoy empieza la etapa de evaluación, entonces vamos a tener que evaluar todas estas ideas para detectar cuáles son las más innovadoras, cuáles realmente detectaron bien el problema y cuáles son las que van a brindar las soluciones que estamos necesitando. Y entonces, durante un tiempo hasta el 13... No, perdón, para que voy a chequear bien la fecha. Hasta el 25 de septiembre vamos a estar evaluando estas ideas. Después se van a anunciar a 30 equipos semifinalistas que van a continuar con la siguiente etapa que es la etapa de co-creación, donde van a recibir talleres de prototipado y van a recibir mentorías junto con los empleados de Samsung, que los van a estar acompañando a través de mentorías de voluntarias, o sea, a través del programa de voluntariado corporativo, para poder ir mejorando estas ideas para que se acerquen más a esa solución que ellos quisieron tener.
Samsung realiza esta iniciativa en otros países de América Latina, recién mencionaste un par, pero quería saber cómo estamos los argentinos en cuanto a ideas y en cuanto a interés a resolver problemas en comparación con lo que pasa en otros lugares.
Bueno, Samsung realiza este programa en todo el mundo. O sea, el foco de este programa es resolver problemas en todo el mundo, en Latinoamérica, obviamente, en otros países también. Nosotros desde Argentina nucleamos Argentina, Paraguay y Uruguay, como te dije, y venimos muy bien. O sea, los jóvenes están muy involucrados, desde hace 9 años se siguen involucrando, se siguen sumando, y eso demuestra también la capacidad creativa de nuestros jóvenes y de resolver los problemas, que en el fondo es, para mí, la innovación, ¿no? Cómo aplicar la innovación a un cambio social positivo.
¿Y qué ha pasado con los ganadores de las ediciones anteriores? Digo, se elige una idea, quizás reciben un premio, pero ¿qué pasa luego con eso?
Bueno, las ideas las siguen llevando adelante los jóvenes, exactamente como dijiste, todos los años se elige un equipo finalista, todos reciben un premio. También hay un equipo ganador que es a través de los votos de las personas que votan a través de las redes. Y después ellos siguen desarrollando su proyecto. Y lo interesante que tiene este programa es que le da voz a los jóvenes. Entonces, algunos jóvenes que tal vez tenían estas ideas, que no se atrevían a llevarlas adelante o que no se creían capaces de llevar estas soluciones al mundo, siguen desarrollando la idea, tienen mucha más visibilidad. Por ejemplo, bueno, este año en Bahía Blanca, un equipo finalista en Bahía Blanca que no fue ganador, fue reconocido en su ciudad justamente por la solución que había brindado el medio ambiente. Y continúan desarrollando los proyectos. Por ejemplo, los ganadores del año 2020 con el proyecto Envaretics están desarrollando cómo mejorar su proyecto y siguen evolucionando. Y además, algo interesante de este programa es que buscamos que se involucren también para poder continuar estudiando y seguir creciendo. Entonces muchos de ellos eligen carreras científicas a través de esta experiencia, ¿no? Y dedican su tiempo a la ciencia y continúan creciendo.
Claro, porque uno de los principales problemas por la cual se debe la escasez de talento digital es que los chicos no tienen la oportunidad de conocer acerca del campo de acción y los alcances de estas disciplinas, entonces luego se inclinan por las profesiones tradicionales que ya todos conocemos y dejan a un lado esta amplísima gama de profesiones vinculadas con la ciencia, la tecnología, las artes y las matemáticas y las ingenierías también.
Claro, lo interesante de este programa es que tiene una aplicación práctica, ¿no? Es ver cómo aplican la matemática, la ciencia, la tecnología y el arte a una solución, ¿no? Y al trabajar a través de un proyecto, terminan involucrados y viendo cómo esto nuclea los diferentes temas que ellos aprenden en el colegio y cuál es el uso que pueden darle, ¿no? El uso tan interesante.
Las personas que ahora están en el colegio secundario o sus familiares o sus maestros y ahora están interesados por participar, ¿tienen que esperar hasta el año próximo?
Tienen que esperar hasta el año próximo, pero yo les diría que no se desanimen, que nos vayan escribiendo porque es súper interesante. Este es un por ejemplo, en Argentina es un programa que se dio en todo el país. Es un programa federal que alcanzamos a todas las provincias. Este año, por suerte, pudimos viajar a dar los talleres nuevamente presenciales, que eso fue muy, muy rico. Entonces, a todos los que estén interesados, que nos escriban, porque ya podemos ir teniendo en cuenta la posibilidad de acercarnos a las escuelas para dar estos talleres de Design Thinking. También es un momento súper enriquecedor.
¿En qué mes se inician las inscripciones?
Bueno, general, eso depende del momento del lanzamiento. Este año lanzamos en mayo, el año que viene nos gustaría poder lanzar antes, más cerca de marzo, abril, así que van a tener que estar atentos que nosotros vamos a comunicar el lanzamiento por nuestras redes y por todos nuestros medios de comunicación.
Fantástico. Entonces vamos a hablar más acerca de esa fecha, como para movilizar. Son oportunidades muy interesantes para todos los niños de nuestro país. Así ponen, se ponen manos a la obra, ¿no? Aprender haciendo, que es lo que está tan de moda en estos días.
Y totalmente. Es una muy linda experiencia. Yo la verdad que me emociono de ver a los jóvenes presentando tantas ideas, tan involucrados, con tanto compromiso, y ver lo que es la innovación realmente, ¿no? Como qué gran aporte pueden hacer a un cambio positivo.
Sí, aparte siempre se dice que para innovar es muy importante que haya diversidades pensando en las soluciones que se pueden proponer. Y acá estamos hablando de chicos que son de otra generación, que todavía no están metidos en el mercado laboral, con lo cual miran las problemáticas con unos ojos totalmente distintos en comparación con la gente que ya es adulta y que está trabajando y afrontando el día a día con otros problemas, otras situaciones. Así que muchas gracias, Laura Lenzi, responsable del área de ciudadanía corporativa de Samsung, y vamos a hablar más cerca del inicio de las inscripciones del próximo año para ver si más personas se pueden incentivar y participar de soluciones para el futuro de Samsung. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, un placer.
Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más información.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Y seguimos en Red, estábamos escuchando rock nacional de los clásicos, así que me encanta la música que nos pone siempre nuestro operador. Casi 17 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debería ser más, ¿no? Pero bueno, septiembre es siempre un mes traicionero porque es el mes de la primavera, pero se caracteriza por días con mucho viento y bajas temperaturas, pero bueno, vamos a ponerle onda que ya pronto comienza la primavera y comienza a elevarse la temperatura. Bueno, hay varios temas para conversar. Twitch, que es la plataforma más importante de streaming, en especial para gamers profesionales, anunció un gran cambio desde octubre para todos sus streamers, y esta decisión ha generado distintas opiniones, tanto en redes sociales, a favor, en contra, porque el tema es así. Twitch le paga a la gente que tiene muchos seguidores en esta plataforma, y esto se ha convertido en un arma de doble filo porque hay streamers muy famosos a nivel mundial que tienen hasta 500.000 seguidores por semana que han salido a decir que están muy agotados por las condiciones que le ponen esta plataforma en cuanto a la cantidad de horas de transmisión que tienen que hacer semanal. La semana pasada escribí una nota en el diario La Nación acerca de Ninja, que es el streamer con más seguidores a nivel mundial, que decidió darse de baja en todas las redes sociales por el agotamiento mental y físico que tiene ser streamer. Y este no es el primer caso, sino que ya han habido otros casos de personas que se sienten demasiado presionadas por las largas jornadas laborales que tienen que hacer streaming. Es importante que se sepa este tema, porque hoy en día los más chicos, cuando uno le pregunta qué quiere ser cuando sean grandes, te dicen quiero ser youtuber, quiero ser streamer, pero bueno, no es tan fácil como estar en casa tirado en un sillón hablando cosas por YouTube o por Twitch, sino que es realmente un trabajo en donde hay mucha presión porque se sigue el minuto a minuto, están todos los datos tirados sobre la mesa en cantidad de seguidores, en tiempo de permanencia de cada uno, y realmente es un trabajo muy pesado y que te puede dar mucho dinero, pero también es cierto que de un momento para otro la plataforma cambia las reglas del juego y una persona que tiene muchísimos seguidores pueden pasar a perder muchos seguidores. Así que tengan cuidado con esto de, no tengan cuidado, pero aquellos interesados en ser youtubers, streamers, hacer videos profesionales del mundo del gaming, deben interiorizarse acerca de qué significa ser un profesional de este tipo. Y por otro lado, a propósito del Día del Programador, que será mañana, también es importante para todos ustedes que quieren aprovechar esta tendencia, que averigüen un poco. Muchas empresas de tecnología tienen acuerdos con universidades y con centros de estudios para capacitar gratis a los interesados. Hay escasez de profesionales, es un tema que lo decimos siempre. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas empresas están becando a gente común y corriente, como vos, como yo, sin conocimientos tecnológicos, para que se puedan insertar en el mercado laboral sin problemas. Así que me parece que es un tema súper interesante para que todos se puedan adentrar en este mundo que realmente ofrece oportunidades de desarrollo profesional sin límites. Desde tu casa puedes trabajar para empresas de cualquier lugar del mundo y hasta cobrar salarios muy superiores a los que suceden en otras carreras que vemos por ahí. Así que a tener en cuenta, es un dato concreto. Empresas de tecnología se están juntando con universidades y centros de estudio para capacitar a cualquier persona en temas de programación y otras disciplinas digitales. Ahora vamos a un tema musical y enseguida regresamos con más información.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Estamos en la Enred, del programa que hacemos todos los lunes, son 10:35 de la mañana y hay un tema muy importante y es que cada vez hay más aplicaciones y herramientas para las personas con distintas discapacidades y entre ellas las personas con autismo encuentran muchísimas opciones para mejorar su calidad de vida, para facilitarle acciones como por ejemplo ir a un restaurante y poder elegir la comida que desean y más. En este sentido se acaba de presentar Memo, que es una aplicación para Memo es una aplicación para facilitar la rutina de las personas con autismo y fue creada por Adriana Díaz Durán y algunas colegas que desarrollaron esta herramienta que es simple, lúdica, didáctica y que la idea es que facilitarle la vida justamente a las personas con autismo. Es así, Adriana Díaz Durán, bienvenida.
Espacio y bueno, las otras personas que están junto conmigo, que son dos colegas, Cecilia Green Canelo y Belén Gallardo. Efectivamente, nosotros pensamos justamente en las personas que transitaban esta condición de autismo y a partir de un trabajo de tesis hace ya varios años, desarrollamos este proyecto. Pensando justamente en facilitarle no solamente la comunicación, sino también la organización a través de una agenda, como bien vos decías, lúdica, didáctica, que pudiera organizar sus días, que pudiera anticipar lo que iban a realizar. Todo fue inspirado justamente en nuestra musa, es una sobrina que transita, como decía, autismo, y nosotros haciendo un estudio muy exhaustivo junto con profesionales, con comunidades de niños y de personas. No hablamos solamente de niños porque es una franja etaria muy amplia de personas que tienen esta condición. Pensamos en ello y mentoreadas por una empresa muy importante, Moog Technology, y también vinculadas con la UTN, con distintas cátedras de la facultad, fuimos diseñando y aprendiendo, porque justamente digo, nosotras somos diseñadoras, no somos personal de salud, como lo son las distintas profesionales que trabajan en el tema, y logramos desarrollar Memo. Y ya está hace bastante tiempo que ya está subida a las plataformas, que se las puede ya instalar en los distintos móviles. Y bueno, justamente estamos pensando en las personas que necesitan que pensemos por ellos y en ellos.
¿Se descarga sin costo?
En este momento tenemos esta aplicación, se puede subir por 30 días de prueba gratuita. Luego sí tiene una pequeña suscripción, a pesar de que somos una asociación sin fines de lucro, y aclaro porque es bajísima, es mínima esta suscripción, con el fin de poder sostener y mantener el pago de los distintos gastos que tenemos nosotras, como ser el de las plataformas, nuestra contadora, abogada, en fin, todo lo que significa los gastos, porque no tenemos ingresos desde ningún otro lugar.
Entonces, y me imagino que está disponible para los dispositivos con sistema operativo Android, que es importante decirlo, para las personas que tengan ya sea un celular o una tablet y puedan descargar la aplicación. Algo que mencionaste que me generó bastante inquietud es que, por un lado, decís que ustedes se inspiraron en una niña con TEA. Y por otro lado, también aclaraste el tema del rango etario de las personas que padecen autismo. Es interesante lo que mencionás porque hay bastantes estereotipos en torno al autismo. Cuando uno dice tal persona es autista, enseguida en el imaginario colectivo uno piensa que se trata de un varón de corta edad. ¿Es así?
No, para nada. Esto está pensado justamente, el autismo lo transitan personas de distintas edades, de distintas condiciones. Es un espectro muy grande y cada uno lógicamente tiene sus potencialidades, cada uno. Y el otro día, justamente hablando con una de las profesionales, que todo esto nos enriquece muchísimo a nosotras, nos decía: el autismo es una condición que puede ir variando de acuerdo también a los estímulos que se reciba. O sea, esta persona en la cual nosotros nos inspiramos tiene 30 años, no es una niñita.
No, por eso te decía, bueno, que por lo general en la sociedad está el estereotipo de que una persona con autismo es un niño de corta edad, un hombre. Entonces, no, en realidad es amplísimo. Hay mujeres, hombres, niños, adultos.
Tal el espectro autista es muy grande. Para el autismo, en la edad y la condición que como te digo recién, que decía recién, que transiten, o sea, no es algo para una determinada, una franja, como decía, etaria o una condición especial. No. Está pensado para la generalidad. Está pensado para que todos puedan usarla y no solamente usarla. Nosotros, uno de nuestros lemas es, no es solamente te brindo esto, sino ¿qué necesitas? Haceme saber cuáles son tus necesidades, porque queremos que Memo sea una aplicación que pueda ir no solamente variando, actualizándose, personalizándose, tal es así que dentro de la aplicación no solamente tenemos los pictogramas, sino que también se pueden subir fotos, una mamá con una cara real, un espacio con un lugar real, donde puedan ellos personalizarse a través de su avatar. O sea, que sea en constante movimiento, cambio y evolución. Eso es lo que queremos lograr con esta aplicación, lo cual también nos lleva a seguir trabajando con los desarrolladores, y eso a su vez nos implica un costo. Es por eso que aclaro, claro, lo de esta pequeñísima suscripción.
Perfecto, muchísimas gracias. Adriana Díaz Durán, una de las creadoras de Memo, una aplicación para facilitar la rutina de personas con autismo y que se puede descargar desde las tiendas de aplicaciones para utilizar en smartphones y tablets. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Ya regresamos con la última entrevista sobre qué va a pasar con la fusión de Ethereum.
Down the road.
Último bloque en red del programa de tecnología para arrancar así la semana súper informados. Y en el mundo de las criptomonedas, estamos un poco en vilo, por llamarlo de alguna manera, porque entre el 13 y el 15 de septiembre se va a llevar a cabo The Merge, la fusión. Es un hito que viene demorado y que tiene que ver con que Ethereum va a cambiar una característica fundamental, es decir, que va a dejar de ser una red por prueba de consenso, por prueba de trabajo o proof of work, para pasar a ser por prueba de participación o proof of stake. Y está en línea con nosotros Manuel Boudreau, que es cofundador y CEO de la empresa de cripto Velo, para conocer un poco el impacto que puede tener esto tanto en los inversores que tenemos Ethers como en los mineros que han invertido varios miles de dólares para tener sus rigs, que estén minando esta criptomoneda y que ahora les cambia las reglas de juego. ¿Cómo estás, Manu? Buen día.
Gracias, Débora, ¿cómo andás?
Todo bien. ¿A vos qué te hace pensar esta fusión? ¿Cuáles son tus opiniones al respecto?
Uf, la verdad que es un cambio súper relevante, súper importante en cuanto a cómo se venían haciendo las cosas. Hay que pensar que Ethereum, digamos, tiene este sueño, ¿no?, de convertirse en la máquina, ¿no?, en la computadora de internet, vamos a ponerlo en esos términos, y para eso necesita ser cada vez más eficiente, cada vez más barato, más accesible para todos. Y bueno, y este cambio en cómo básicamente están pasando un sistema, como vos dijiste, ¿no?, de prueba de trabajo a prueba de tenencia, bueno, es parte básicamente de este camino, ¿no? Para traducir brevemente qué es cada uno de ellos, en prueba de trabajo uno emplea muchísimo poder computacional para resolver un problema matemático. Ese poder computacional lo llevan adelante, digamos, unas computadoras muy específicas que consumen mucha electricidad porque están de alguna manera resolviendo un problema matemático. Y a partir de eso, y eso es un poco también lo que le da la seguridad, ¿no?, a la red, hay un sorteo y el ganador de ese sorteo es el que se lleva la emisión de Bitcoin, ¿sí?, lo que son todas las transacciones que se validaron en ese momento. En el caso de prueba de trabajo, lo que se espera es que con una computadora común y corriente, ¿no?, uno pueda realmente convertirse en un nodo validador, ¿no? El tema es que, digamos, la computadora es muy económica en general, digamos, unos $500, vamos a ponerlo así, como o un poco menos también, pero para ser nuevo validador necesitas tener 32 Ethers, que, digamos, bueno, es un número importante, ¿no?
Es un montón de plata, 32 Ethers. ¿Pensás que van a surgir soluciones como Pulse de pequeños inversores que tengan, qué sé yo, medio Ether cada uno, un Ether cada uno, y así se convierte en un nodo?
Sí, eso ya existe. Vos como que vas alocando básicamente tu tenencia a otros nodos. Eso genera una cierta concentración, si querés. Pero bueno, yo creo que, digamos, ningún sistema es perfecto, ¿no? Porque lo que tenés como el trilema, ¿no?, de seguridad, escalabilidad y velocidad, donde, bueno, es realmente muy difícil solucionarlo, ¿no?
¿Qué va a pasar o tenemos que hacer algo aquellos que tenemos Ethers en Velo o en alguna otra plataforma de criptomonedas?
No, lo más importante es no mover los activos durante el transcurso del merge, ¿no? Porque justamente es como va a haber un cambio, digamos, y nadie sabe muy bien, es la primera vez que sucede algo así, lo mejor es no estar moviéndolos. Entonces, simplemente con tomar ese recaudo ya es suficiente.
¿Y qué va a pasar con los mineros? ¿Qué te parece? ¿Qué pueden hacer los mineros con los rigs que hasta ahora venían trabajando en minar Ethers y que ahora ya no van a cumplir más esa función?
Mira, es una excelente pregunta. Lo que estoy viendo yo es que hay mucha gente que está saliendo a liquidar los equipos, ¿no? Los equipos que se utilizaban para minar Ether eran GPUs, que son las placas gráficas, ¿no?, que uno usa para los videojuegos, por ejemplo, y que en su momento llegaron a valer varios miles de dólares cada una. Hoy ya, digamos, tienen un precio totalmente deprimido. Todavía se siguen, hay algunas cadenas que van a estar de alguna manera pudiendo, o algunas monedas que van a poder seguir minándose con esa tecnología. yo creo que va a quedar medio en decadencia. Y nada, los que hicieron esa inversión en su momento, bueno, habrán aprovechado, digamos, toda esta subida, pero yo creo que a partir de ahora no hay mucho negocio por delante, ¿no?
Claro, como vos recién comentabas, hay otras monedas que quizás se pueden minar de la misma manera, pero el tema es que estos rigs hacen un consumo energético bastante alto, entonces quizás no es rentable seguir
totalmente,
siendo minero de otras criptomonedas.
Totalmente. Sí, totalmente. O sea, es básicamente lo que pasa. Van a ser pocas las monedas que van a quedar con ese sistema de minado, digamos, de proof of work sobre placas GPU. Y bueno, va a ser justamente antieconómico hacerlo, ¿no? Eso también esto es una hipótesis, ¿no? Pero lo que puede generar es que esas monedas, a su vez, esas redes, empiecen también a ser menos seguras, ¿no? Porque justamente tienes menos poder de cómputo corriendo esas redes. Entonces, bueno, eso es un efecto contagio, por así decirlo, ¿no? Que se puede dar. Estamos hablando de monedas que no son relevantes en lo que sería la capitalización total también de cripto global, ¿eh? O sea, no estamos hablando de Bitcoin o de Ethereum, estamos hablando de monedas que quizás están, no sé, número 200 en esa lista de capitalización.
¿Los pequeños inversores están preocupados por esta fusión o es una cosa de la gente que está bastante más metida en el ecosistema o de los mineros?
Buena pregunta. La verdad que se le dio, a ver, yo trato de poner como los dos sombreros, ¿no? Siempre, de una manera que estás trabajando en esto todos los días y de la gente de la calle. Te diría que hasta ahora los únicos que te preguntan son la gente que está metida en esto, ¿no? O sea, no es como
los mineros.
No aparecen, y quizás el usuario que, el inversor individual te pregunta, ¿no? Sobre todo te pregunta, no tanto qué va a pasar, porque creo que no va a terminar pasando nada, o no debería pasar nada más que se genere este cambio, sino más bien qué hacer, ¿no? Porque la gente, en definitiva, el tema, digamos, uno de los atributos justamente de los activos descentralizados es de una manera que nadie te está diciendo qué hacer, digamos, hay mucho de tus propias decisiones, ¿no? Entonces, como que la gente dice, bueno, okay, ¿cómo actúo, ¿no?, en estas circunstancias? Y la pregunta de rigor es, ¿qué hago con mis ethers? ¿Los dejo acá? ¿Me los llevo a mi billetera de billetera fría? Entonces, nada, era más que nada viene por ese lado, ¿no?, las dudas que hay.
¿Y en Belo han notado que la gente quizás salió a comprar más ether de los movimientos normales, como pensando que esta fusión va a hacer que suba la cotización, o por el contrario, ven que hay una venta mayor a la habitual de ethers, que la gente dice, me saco esto de encima por las dudas que pase algo?
Hay dos vertientes que son contrapuestas. Una es la de las personas que van a comprar más y las tienen, digamos, en billeteras self-custodial, ¿no?, donde uno custodia básicamente el activo, con la especulación de que se produzca un hard fork, que se le dice, que es básicamente que la cadena se divida en dos y se mantengan dos copias, ¿no?, similares, o sea, no son idénticas, pero mantienen la misma historia, por así decirlo, de esa moneda, una que corra sobre proof of stake y una que corra sobre proof of work. Y eso, así como sucedió en 2017 con Bitcoin y Bitcoin Cash, puedas, no te digo duplicar tu dinero, pero sí tener, digamos, un poco más del activo, que lo que termina sucediendo es, lo que sucedió al menos sobre en Bitcoin con Bitcoin Cash, la gente tenía Bitcoin, liquidó Bitcoin Cash, en ese momento valían 6.000 y $4.000 respectivamente, bueno, nada, pudieron comprar Bitcoin con un descuento, si querés, ¿no? La otra posición es la de salir a reventar el Ether, justamente con el miedo de no saber qué va a pasar, ponerse en Bitcoin, tener una posición un poco más conservadora en ese sentido. Por eso yo creo que la otra vez, digamos, la semana pasada hubo también una subida en el precio. Y bueno, y ver cómo reacciona, ¿no? Darle un par de días y ver cómo reacciona, ¿no? El mercado te va diciendo, ¿no? La psicología de las masas un poco te van dando a ver el camino, ¿no?
Y también hay un grupo de mineros que hablaban de seguir minando Ethers a pesar de esta fusión y todo.
Bueno, una ese sería, digamos, el hard fork, ¿no? La planificación dura, en el cual vos tenés un Ether que va, un Ethereum, si querés, que va sobre Proof of Stake, que es un poco lo que empuja a Ethereum Foundation, la fundación en Ethereum, y el otro donde los mineros dicen, mira, yo quiero ser de este negocio, voy a mantener Ethereum sobre Proof of Work, ¿no? Lo mágico de este mundo es eso, que no, digamos, no hay CEOs, no hay presidentes, no hay junta de directorio que te dicen tienes que ir para allá o para acá. Esto está a la libertad de la gente, lo que la gente quiere hacer, ¿no? Y para mí eso es mágico.
Pero claro, cuando hablamos de Bitcoin, sí, es descentralizado y todo lo que se quiera. Pero cuando hablamos de Ethereum, que es la segunda más importante, el criptomoneda, ahí no, ahí está centralizado, lo tenemos a Vitalik tomando la decisión. O sea, es distinto. Y ahora si postulamos esto de que del proof of stake, que hay que tener 32 Ethers, que es un montón de dólares, son varios miles de dólares, también sí. Es como que se tiende a centralizarse, ¿no?
Sí, ahí salió tu discurso de Bitcoin maximalista. Yo creo que definitivamente una de las características de Ethereum es, no digo que está centralizado, pero tiene un grado de, vamos a ponerlo en términos suaves, hay mucha gente de muy alto perfil, muy involucrada en el, si querés, destino del sistema, ¿no? Lo cual no sucede en Bitcoin. O sea, en Bitcoin está totalmente librado al ecosistema. Acá tenés, de alguna manera, el inventor, digo, Vitalik Buterin, sigue muy vinculado a través de Ethereum Foundation también. Bueno, son diferentes formas de hacer, digamos, o buscar un resultado, ¿no? Definitivamente creo que no es uno de los mejores atributos en ese sentido. Pero bueno, son también experimentos nuevos, entonces hay que, creo que un cierto grado de centralización para lo que es la coordinación y poder tener como esa cooperación y ir hacia un objetivo dado, a veces ayuda muchísimo, ¿no? Eso también le da mucha más velocidad también.
Muchísimas gracias, Manuel Budraco, fundador y CEO de Velo, por todas tus explicaciones, y esperaremos a ver esta semana qué sucede. Muchas gracias y buena semana.
Gracias, Débora. Que estés muy bien. Buena semana.
Gracias.
Adiós.
Chao, chao. Y ahora ya llega nuestro amigo Damián Cantor con Tech Cantor, La Justa, que es el programa de economía y negocios que está justo pegadito. Él ya está listo para sus entrevistas magistrales. Muy buena la nota que publicaste, Damián. La tuiteé, la retuiteé y todo.
¿Cuál de todas? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo te va? ¿Cuál de todas?
La que escribiste el sábado sobre cómo viene cayendo el consumo.
Ajá, sí, es uno de los temas que vamos a tratar en el programa del día de hoy, teniendo en cuenta
mucho
que...
Mucho dato concreto,
bueno,
muchos rubros.
Uno de los sectores más complicados, digamos, que tiene que ver con el tema de la tecnología, es algo que te atañe, deberías observar muy bien ese tema, ¿no? Las trabas, cómo está afectando el tema de las importaciones a la evolución de las ventas de muchos productos, ¿no? Entre ellos los televisores, teniendo en cuenta que es un año del mundial.
No, pero aparte las trabas a insumos básicos como es un teclado y un mouse.
Sí, por ejemplo. Sí. ¿Y cómo complica eso? Algún día lo vamos a tratar más en profundidad, digamos, teniendo en cuenta que ha desembarcado en el país un coloso como Xiaomi, y las trabas realmente los complicaron muchísimo, ¿no? Entraron con muy poca cantidad, esperando que el cepo se aflojara, cosa que no ocurrió, y le va a costar mucho entrar en un mercado muy concentrado en dos marcas, ¿no? Samsung y Motorola.
Exactamente, no, y las trabas a estos insumos en realidad afectan a las empresas de todos los tamaños, de uh-huh. todos los sectores, que no tienen nada que ver con lo tecnológico, no sé, a una carpintería, lo que sea, todos usan un teclado, un mouse, una computadora, uh-huh. lo que sea, y esto eleva los precios y hay menos opciones de modelos y de todo.
Ajá, ajá. Bueno, vos no, vos tenés, estás bien abastecida, quiero creer, ¿no? ¿O no?
Yo tengo stock de mouse, lo que bueno. Quieras, te falta algo, vos me pedís, yo te consigo.
tenemos que hacer sorteo con los stores, ¿no? Algunas cosas.
Exactamente. Bueno, te mando un beso grande y que tengas buen programa.
Bueno, muchas gracias, Débora. Ahora, en un ratito nomás, arrancamos con Te Canto la Justa, señor Claudio Pérez. Toda suya, nada que.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.